Blog Talk Radio.
Con el permiso de San Juan, ya me cansa la ciudad, y a San Juan no le está mal, ya me voy a descansar. Y yo, mi amigo, que el sol es más fino, quema con sinceridad. En el yunque respira y échate a andar, calma tu sed en algún manantial. Me gusta la costa de mi país, no tiene principio y tampoco fin.
Para atrás
perdida en el tiempo, pero siempre es bueno darle su revisada a ver qué se dijo y cómo se dijo en aquel momento. Por supuesto, estamos también, si quieren escucharnos en diferido, a través de 18 plataformas en podcast, donde están, entre otras, anchor.fm/sqp, Breaker Audio, Google Podcast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, iVoox, y eso sigue por ahí para abajo, no voy a decir las 18 porque se me va la noche en eso. Pero les recuerdo que usted puede encontrar el listado de todas estas plataformas donde estamos. En todos los videos que estamos publicando recientemente en nuestro canal de YouTube, para ver el listado, usted coge la mejor plataforma que usted quiera para escucharnos y, por supuesto, pues el diferido lo puede hacer cuando usted guste, esté manejando, como esté limpiando en la casa, qué sé yo. Yo hago lo mismo con dos o tres que sigo, así que la idea del podcast es realmente genial. Pues esta noche, obviamente, vamos a hablar sobre el tema de qué pasa con los arrestos que no llegan. Porque la verdad que esto de momento como que perdió el ímpetu, perdió el momentum que tenía y ahora pues de buenas a primeras como que hay silencio, pero el silencio está por una razón. Yo no quiero entrar en quizá dar la impresión de que yo sé más que nadie porque tengo amigos en el FBI y eso no es así. Lo que sucede es que a base de uno recolectar información aquí y allá, uno va elucubrando una teoría que ya he escuchado anteriormente y que creo que comparten dos o tres personas por ahí, pero esta teoría como que no ha sonado mucho porque sobre todo las personas que atesoran la ciudadanía americana temen a que esto se dé como yo creo que se va a dar. Y aquí se va a formar la de Dios en Cristo, como decía Juan Manuel García Pascual. Pero antes de pasar a ese tema, tenemos que discutir una serie de noticias, de lo más interesante, pero antes de pasar a la noticia, tenemos que informar varias cosas. Primero que nada, como ustedes saben, el domingo que viene es el Día de los Padres. Felicidades a mí. Felicidades a mi señor padre. Felicidades a mi hermano Fernando Rodríguez, allá en Miami. Felicidades a todos los padres, primos que tengo en mi familia que son padres ya. Felicidades, por supuesto, a todos los padres que nos honran aquí a través de Salve a Quien Pueda, viendo y escuchando nuestro programa. Y en general, felicidades a todo el mundo. El chiste de los famosos regalos de calzoncillos y pañuelos, pues, ojalá y no se dé, ¿verdad?, en el caso de cada uno. Yo les tengo terminantemente prohibido a mis hijos regalos en el Día de los Padres, porque mi filosofía de un tiempo para acá es que mientras ellos estén en salud, ese es el mejor regalo que me pueden hacer. Y por supuesto no meterse en problemas ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la salud es lo que importa, porque si hay salud significa que ya entonces pueden echar para adelante la vida para tratar de manejarse como mejor puedan. Así que ese es el regalo que yo quiero ver, que todos estén buenitos para el Día de los Padres, que a propósito, de los 5 hijos que tengo, esta semana 2 salieron positivos al COVID. Básicamente los dos de mis varones están saliendo del COVID. Yo compartí el martes de esta semana con mi hija mayor, Raquel. Y ella de momento, el jueves, entre jueves y viernes, empezó a sentirse mocosa, qué sé yo, voló para el laboratorio, porque ella comparte con sus hermanos, por supuesto, y le dijeron en el laboratorio que era negativa, así que por lo menos en ese sentido ya está más tranquila. Todo es un sustito, parece que tiene un catarro común en esta época, sobre todo provocado por el polvo del Sahara. Pero sí, soy parte de ese engrama que se llama COVID-19, y como vivo aquí, en la tierra de gigantes, y no es Carolina precisamente, sino Puerto Rico, pues uno padece también las cosas que usted padece. Y como les dije, pues, donde mis chicos salieron con COVID, están saliendo del asunto, y gracias a Dios para entonces el domingo que viene creo que vamos a tener una buena reunión en Casa del Viejo celebrando el Día de los Padres. Mientras tanto, en un turno de privilegio personal, quiero felicitar encarecidamente a mi hermanita menor, Aileen Rodríguez, que cumple años el martes. Yo no sé si es el caso de ustedes, los que me están escuchando, pero mientras nosotros cuatro, somos cuatro hermanos, vivíamos juntos, por alguna razón extraña, no sé si adjudicársela a algo espiritual o lo que sea, pero mi relación con mi hermana menor era mucho más chévere que con mis otros dos hermanos. No porque había una cosa personal, pero nos encantaba hacer maldades entre los dos. Me acuerdo de una, solo por mencionar una, nada más, porque si no se me ve el programa en esto. Yo era bastante maquiavélico, entonces me gustaba, como dije, hacer maldades. Y Aileen también la disfrutaba. Y un día yo le dije a Aileen, oye, esta es en Casa del Viejo, ¿no? Los viejos. Yo le dije, oye, vamos a buscar ketchup. Te acostamos en la acera. Entonces te ponemos un cuchillo de cocina por aquí, por el lado. O sea, cuando la gente pasa y yo te echo ketchup encima, parece que estás asesinado. Entonces, usted quiera saber, yo me escondí detrás de la abeja para ver la reacción de la gente. Y la gente cuando pasaba frente a Casa de los Viejos, lo que veía era una niña de que tenía 8 o 9 años, tirada en el suelo, con un cuchillo clavado así por el lado y un montón de sangre. Y usted sabía los frenazos que daban esos carros, ¿verdad? Y tan pronto el carro frenaba, yo le decía a Aileen, ahora corre para dentro de la casa. Y entonces ya se levantaba con un cuchillo y corría dentro de la casa. Eso era nuestro entretenimiento ese día, como por, qué sé yo, 2 horas. Hasta que la vieja nos mangó y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Pero para que ustedes vean ese afecto y esa ternura desde que yo me acuerdo, pues Aileen y yo la llevamos siempre y la atesoramos de verdad que sí. Así que muchas felicidades a mi querida hermanita del alma y espero que siga cumpliendo todos los años que papá Dios le dé aquí en el planeta Tierra. De otra parte, este jueves se celebra, recuerden, el miércoles pasado se celebró de esta semana el Día Internacional de la Costa. Y este jueves se celebra el Día Internacional de las Tortugas. Las tortugas son parte de nuestros recursos naturales, son parte de nuestra fauna. Y es maravilloso saber cómo decenas y decenas de puertorriqueños, de manera voluntaria, cuidan los nidos de tortugas, igual que lo hacen, por supuesto, muchos de los vigilantes, que son los policías de los recursos naturales, aquí en Puerto Rico. Y uno dice, pues, cuidar un nido de tortuga debe ser un tiro, pero el problema es que eso se hace durante la noche y de madrugada, porque las tortugas, las tortuguitas, cuando salen del huevo, en su proceso de eclosión, tienen muchos enemigos que se la quieren limpiar. Y está de parte de todos estos voluntarios de varios grupos alrededor de Puerto Rico que se encargan de monitorear estas playas para que estas tortugas pues tengan por lo menos un turno al bate decente en términos de supervivencia y puedan hacer lo que la naturaleza les dicta que tienen que hacer. Así que para todos ellos, nuestro aprecio y nuestro abrazo en el Día Internacional de la Tortuga o de las Tortugas Marinas que va a ser este jueves, a través de básicamente todo el mundo. Y mire, la crítica sigue siendo la misma. Para el Día Internacional de la Costa, se escuchó algo del Departamento de Recursos Naturales, aunque fuera haciendo una proclama, por eso de verdad, el que dirán, NAT. Y para este jueves, ¿usted cree que la secretaria interina del departamento va a hacer una proclama? NAT. Porque tienen otras ideas en esos cerebros extraños, llenos de leyes, porque usualmente son abogados los que protegen nuestros recursos naturales. ¡Qué desastre! El viernes, otro turno de privilegio personal, tengo que felicitar a mi querida hija Raquel Rodríguez, que se me gradúa de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana, así que el viernes tengo graduación. Sé que muchos de ustedes han tenido hijos, nietos, sobrinos, etcétera, graduándose. Pues a mí me toca el turno, así que iremos a celebrar con Raquelín un logro más. Esa va directito para Leyes. No ahora, porque quiere cogerse un break de semestre. Muy inteligente. Yo haría exactamente lo mismo. Pero va para Leyes, así que le deseo mucho éxito a Raquel también en esa gestión. El sábado, otro turno de privilegio personal, y es porque lo que viene para ti es bien interesante. Ustedes recordarán que tuvimos al querido compañero, ex jefe de este servidor, allí en Tallahassee, en la sección de minería, Orlando Rivera. Pues Orlando viene para Puerto Rico, directo de Tallahassee, con su hija, porque su hija quiere dedicarse a la herpetología, y usted sabe lo que vamos a estar haciendo la semana que viene, la otra. Vamos a estar buscando culebras en Puerto Rico y las vamos a encontrar porque debido a lo mucho que han dado por esos bosques de Puerto Rico, sé exactamente dónde se concentran y sé exactamente lo que queremos buscar. Así que creo que vamos a tener unas noches, porque es de noche la suerte, unas aventuras muy interesantes con Orlando y su niña a través de los bosques de Puerto Rico. Y me alegro por ella porque dedicarse a la herpetología, al estudio y cuido de estos reptiles, pues es una labor fascinante. Yo he tenido culebras básicamente toda mi vida. Hablando de anécdotas, una vez me metí a Dorado, cuando Dorado era mucho campo, estoy hablando de los años 70. Y entonces, pues básicamente, tú te metías en cualquier finca y te decían que en unas planchas de finca habían culebrones, y efectivamente, nosotros con varios grupos, varios amigos, un grupo que teníamos en el Colegio San José en Río Piedras, pues íbamos a cazar culebrones. Eso era nuestro hobby los fines de semana. Y me acuerdo que una vez cacé un culebrón que no me salió muy agresivo, porque el culebrón por lo general se defiende muy bien. Los que conocen y han visto culebras, pues saben que se hierguen, y muchas de ellas no están en el mood de que tú las tocas. El culebrón de Puerto Rico, la boa de Puerto Rico, es un animal bastante bastante agresivo si se le acorrala. Si no, no te hace nada, por supuesto. Si está por ahí en un árbol, no te hace nada, pero si tratas de cogerlo, pues le tocas un nervio, ¿no? Y se pone medio belicoso. Pero me acuerdo que me llevé este culebrón y cuando lo traje a la casa no le dije nada a los viejos, porque yo era así de atrevido. Y entonces dije, bueno, no lo voy a dejar en esta bolsa por la noche, así que lo voy a dejar suelto en el cuarto. Escúchese esto. Yo tendría a la sazón 17, 18 años, porque estaba en la high. Y el culebrón, pues, yo me fui a dormir con el culebrón suelto en mi cuarto. Aquel aparato tendría como 5 pies, más o menos, ¿verdad, Marta Sao? De volver aquí, ¿no? Como así. Y el asunto es que por la noche yo lo sentía que se pegaba a mi cuerpo, porque los culebrones son animales de sangre fría y cualquier objeto caliente por la noche lo atrae. Y para que usted sepa esto, y se lo juro por lo más santo, cuando yo amanecí, yo estaba en ropa interior a propósito, porque sigo siendo atrevido. Cuando amaneció, el culebrón lo tenía enredado en una de las tiendas. Y el tipo de lo más feliz durmió conmigo allí y yo también. Claro, ahora cuando uno se pone más viejo, dice, la verdad que yo me he disparado unas cosas que no vuelvo a hacer de mi vida. Pero así fue. Y mis amigos, gracias a eso, empezaron a decirme, doctor Doolittle, ¿usted se acuerda del personaje que se comunicaba con los animales? Pues me gané el mote. Y desde entonces, los panas míos cercanos que eran parte de ese grupo, así me decían, doctor Doolittle. Bueno, y por supuesto, por no dejar atrás las actividades de la otra semana, porque como dije, este domingo, el próximo domingo, el Día de los Padres, no vamos a tener programa, por razones obvias. Pero para no dejar atrás actividades después del domingo de la semana que viene, recuerden que el jueves 23 de junio es la noche de San Juan. Para los que les gusta celebrar este tipo de actividad, pues fantástico. Yo voy a hacerle una recomendación. hay un video que bajé, que lo tengo que buscar a ver dónde rayos lo puse, que trata de un análisis que hizo un grupo de periodistas en Estados Unidos sobre la calidad de las aguas en las piscinas privadas, no públicas. Públicas debe ser peor. Y usted no sabe las porquerías que encontraron en esas piscinas, y estoy refiriéndome básicamente a virus y a bacterias. Desde que yo vi ese estudio, y de eso hace 2 semanas, yo me juré que no vuelvo a meterme en una piscina que no sea una que yo tenga en mi casa, o que sé que es de alguien, que es un amigo, etcétera, que le da buen mantenimiento. Porque mire, brother, asusta, de verdad que sí. Y lo que aparece en el video, yo lo he visto. Ejemplo, no sé si usted sabe que en muchas piscinas, el agua en las esquinas como que se queda dando vueltas, y en esa vueltita que dan, aparece como una espumita blanca. Y si usted examina esa espumita blanca, va a ver cosas muy indeseables. La moraleja: ojo con meterse en piscinas privadas. Por ejemplo, una piscina que es una piscina de todo el condominio, vamos, ¿verdad? Pues ese tipo de piscina usted tiene que tener mucho cuidado, porque a uno no le consta el mantenimiento de esas piscinas. A mí me consta el mantenimiento de mi piscina, la que yo tenía cuando vivía en Aguabuena. Y si tuviera una hora, pues yo sé exactamente cuándo viene el tipo, qué químicos le echa, etcétera. Pero esa información usted no la tiene cuando viene a una de estas piscinas. Así que ojo con eso, porque de verdad las piscinas son unos medios fantásticos para uno enfermarse, porque está en un medio acuoso. Y si hay algo que puede transportar virus y bacterias de una manera súper fácil, es el agua. Si la piscina no se le da el mantenimiento con cloro y otros químicos, se amerita. Así que, ahí lo dejo. Bueno, vamos a las noticias breves para entonces entrar en el plato principal. Primero que nada, surgió algo esta semana, digo algo porque no se le puede llamar de otra manera, algo conocido como la Cumbre de las Américas, donde el presidente Joe Biden estaba buscando consenso entre muchas naciones de Latinoamérica, con un pequeño problema. Estados Unidos tiende a ser una nación que, aunque dice respetar otras naciones, en el fondo no lo hace. Y hay una inquina entre el presidente Joe Biden y el presidente de México, donde el presidente no fue a esa reunión y lo que hizo fue que envió su canciller. Y encima de eso, informa la prensa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le había pedido a los Estados Unidos que invitara a esta Cumbre de las Américas a otros países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero Washington dijo que no, porque alegadamente no, son países que no son democráticos. Pero venga acá, si usted quiere una cumbre, va a ser una cumbre entre la gente que a usted le gusta, porque las reuniones de dignatarios se hacen para precisamente dirimir diferencias y no buscar unos puntos de consenso, pues, para moverse con otras naciones. Pero si tú arrancas básicamente diciendo, a mí no me gusta esto, no me gusta el otro, ni el otro, pues entonces, ¿qué rayos de cumbre estamos hablando? Y por esa razón también, el presidente de Honduras, el presidente de Guatemala y el presidente de El Salvador tampoco fueron. Porque tú no puedes tener una cumbre con la gente que a ti te da la gana. ¿Cómo es que dice el dicho? O bailamos todos, rompemos la bellonera. Olvídate tú que sean países totalitarios. Ese es un problema de ellos. Me recuerda mucho el asunto de Estados Unidos metiendo los hijos, como siempre, en situaciones que no le pertenecen y que no deben importarle, y ahora está metido en un problema con China por el asunto de que Estados Unidos quiere defender la independencia de Taiwán y los chinos dicen que Taiwán le pertenece a ellos. Mire, déjelo. Es como usted tratarle de dirigir la vida al vecino, que si el vecino quiere hacer esto o lo otro, con un familiar, ¿qué te importa? ¿Por qué Estados Unidos tiene que ser como es? Siempre metido en 20 embrollos, y no solamente metido en 20 embrollos afuera, con los 20 embrollos que tiene adentro, con el racismo, con los locos de las almas, etcétera, etcétera. Es una cosa increíble, de verdad que sí. Y uno piensa que con algunos presidentes que se ven un poco más cuerdos, como Obama, como este presidente Biden, las cosas van a mejorar, pero mire, brother, la misma vaina, ¿ok? Y hablando de eso, de gente cuerda, resulta ser que se acaba de anunciar hoy, precisamente, que unos 20 senadores han hecho un compromiso para tratar de impulsar una nueva ley de armas como resultado de estas dos últimas masacres que hubo contra los negros y ahí después entonces contra los niños en Texas, en Uvalde. Y aparentemente va a funcionar. Ahora usted tiene que preguntarse, el Senado de Estados Unidos está compuesto creo que de 50 y pico representantes, si no me equivoco, a lo mejor son más. Pero ¿cómo es posible que solamente 20 personas, senadores republicanos, han llegado a un acuerdo? ¿Y el resto dónde está? Bueno, me imagino que es con los bolsillos llenos de la National Rifle Association, la NRA, que le llena los bolsillos para que se calle en la boca y no le hagan caso a reformas que tanto se necesitan con la reglamentación y las leyes de armas en Estados Unidos a nivel federal, a nivel del gobierno central. O sea, que esa gente, puertorriqueños y puertorriqueñas, le importa más el dinero que le mete en el bolsillo que la protección de vidas humanas de inocentes que nada tienen que ver con tiroteos y con masacres. Así es como se está pudiendo la historia en Estados Unidos. Mientras tanto, para no dejar de atrás revoluciones en Norteamérica, este año se cumplen los 50 años de Watergate, que ustedes recordarán que fue el producto del espionaje político de los republicanos, específicamente todo aparentemente bajo la dirección de Richard Nixon, si no era la dirección de él, por lo menos él lo sabía, y que provocó que este presidente Truman y Rata renunciaron gracias al escándalo. Y se están haciendo una serie de paralelos de lo más interesantes, porque cuando reventó Watergate hace 50 años, nadie le hacía caso a Watergate. Y el paralelo ahora viene con el revolú de todos estos chiflados, locos, lerdos, que le hicieron caso a Donald Trump y se metieron el 6 de enero en el Congreso con los resultados que ustedes ya saben. Y las pistas ya van a empezar y están haciendo la misma comparación, porque dijeron, están diciendo los analistas, que en la medida que Watergate ha hecho caso, hasta que comenzaron las pistas, al asunto del 6 de enero no mucha gente le está haciendo caso, hasta probablemente empiecen las pistas. Y si las pistas resultan en una acusación directa hacia Donald Trump, pues se despidió Donald Trump de la presidencia, de una futura presidencia, nuevamente, y de cualquier puesto a nivel del gobierno central norteamericano. Y para cerrar el asunto, creo que ustedes han escuchado hablar sobre la carencia de comida de niños, ¿verdad? Las fórmulas de bebé en Estados Unidos, y ahora la nueva es la carencia de tampones y de productos para la higiene femenina. Yo no sabía, yo leí el artículo y obviamente esto se le achaca al asunto de la cadena de suplidos, ¿no? Donde sencillamente estas fábricas de producir tampones y otros productos de higiene femenina no tienen suficiente material y entonces pues obviamente no puedes hacer el producto con la demanda que hay para satisfacer esa necesidad. Pues yo no sabía que a nivel del mundo, esas estadísticas que ofrecieron, sorprendentes, pero uno viene a pensar que la mujer y el hombre son más o menos la misma cantidad, ¿no? Yo no sabía que diariamente menstruan 800 millones de mujeres en todo el planeta. Es una cantidad estúpida, si usted, o sea, para que usted vea la demanda que hay, no solamente en Estados Unidos, en todo el planeta, por este tipo de productos. 800 millones de mujeres menstruan todos los días, en el planeta Tierra. Bueno, recuerdo haberles dicho hace un tiempo que hay dos grandes tópicos en el asunto que nos ocupa diariamente. Uno es el asunto ambiental y el otro es el asunto del dinero. Las grandes noticias, fuera de las que estoy mencionando ahora, que puede ser por cositas relacionadas a la política, o tienen que ver con el ambiente o tienen que ver con el dinero. No solamente en el planeta, sino específicamente también en nuestro Puerto Rico. Vamos primero al ambiente. La prensa nos señala esta semana que los fuegos forestales en Puerto Rico son el doble de lo que eran los fuegos forestales hace 4 años y están sumando hasta lo que va del 2022 un total de 2.090 fuegos forestales. ¿Se le puede achacar al cambio climático? No sé. A lo mejor, como está lloviendo menos, pues a lo mejor por eso es que hay más fuegos forestales. Pero los científicos con los cuales yo he hablado me dicen que el asunto de que si cae un cristal, una botella rota en el suelo, y entonces el ángulo del sol incide en la botella para provocar al otro lado que se caliente y provoca entonces que comience un fuego, eso es filfa. Por lo menos no en los sistemas subtropicales que estamos nosotros. Eso quiere decir que el 99.99% de los fuegos forestales que tenemos nosotros en Puerto Rico son provocados por la mano humana, al menos por supuesto, que sea la mano humana, pero no de manera directa, sino pues que sea algún accidente, ¿no? Que se cae un pedazo pequeño de carbón en un área y entonces empieza a encender, pero las cosas pasan. Pero los fuegos forestales nos están causando a nosotros no solamente problemas ambientales en términos de humo, sino recuerden que los bomberos que se activan para estos fuegos forestales, hay que pagarles un sueldo. Y si tienen gastos de agua, pues agua tiene que salir de algún lado para empezar a apagar el fuego. Y también los fuegos forestales tienen una repercusión en la vida silvestre. Recuerdo cuando Capeco, hace, ¿cuánto fue? Hace 7 años, ¿verdad? Más o menos, 7, 8, 9 años. La cantidad de boas puertorriqueñas que habían perecido ahí al lado, en los humedales de Cataño, porque los humedales tienen boas puertorriqueñas, y cuando Capeco explota y ese fuego se esparce por todos los humedales, murieron decenas de boas, dicho por el Recursos Naturales y por el Servicio de Pesca de Vida Silvestre, el Fish and Wildlife Service. Así que eso tiene impacto sobre todo economía y, por supuesto, ambiente. De otra parte, una de las personas que hemos invitado al programa anteriormente, Carl Axel Soderberg, si te recordarán, él fue pasado director de la EPA aquí en Puerto Rico. Pues don Carl es secretario del Comité de Expertos del Comité Asesor del Cambio Climático para Fortaleza. Y estuvieron recientemente una reunión donde hubo 18 jefes de agencias reunidos con este comité asesor. Y Carl está señalando en la prensa de que estos 18 jefes de agencias solamente 18, la cita de él es, han hecho mucho menos de la mitad de lo que se supone que hagan con respecto a la implementación de ciertas cositas relacionadas al cambio climático. Por ejemplo, si el parte de prensa en octubre del año pasado, o sea, el 2021, el comité envió a Fortaleza 106 recomendaciones relacionadas a la protección de costas y a la infraestructura. 106, eso es un montón de recomendaciones, oigan. Fueron 4 y 5 días. Y este año para abril emitieron 57 recomendaciones adicionales sobre cómo proteger el recurso agua. Si usted quiere, vamos a olvidarnos de las 107. Vamos a quedarnos con las 57. ¿Por qué? Porque hemos dicho de manera incesante que el agua va a ser el petróleo blanco en el futuro, si es que no lo es ya, debido al cambio climático. Las naciones que tengan agua son las naciones que van a salir hacia adelante. Y resulta ser que si el gobierno este de turno, el de Pedro Pierluso, están dando 57 recomendaciones relacionadas al agua, óigame, mi hermano, si quieres olvídate de las otras 100 y pico, pero hazle caso a las del agua. ¿O es que vamos también a ser ricos a los amigos del alma importando agua? Y para cerrar el asunto del ambiente, resulta ser que la prensa también nos dice esta semana que el ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana fue abatido a tiros por una persona que él, que el ministro, conocía muy bien, alegadamente el amigo personal, porque este amigo le había pedido que necesitaba unos permisos para unas exportaciones de unas baterías de cierto tipo. Y el jefe o el ministro del Medio Ambiente dominicano se lo negó. Y parece que la cosa se puso caliente en la oficina. Y el alegado amigo, vaya que amigo, sacó una pistola y le entró a tiros a su amigo, al ministro de Medio Ambiente, allí mismo, y lo mató. Y el tipo cogió, salió por la puerta, fue a una iglesia cercana, le entregó el arma a un sacerdote y le confesó al sacerdote lo que había hecho, y obviamente el sacerdote llamó a la policía para que lo fueran a buscar. ¿Cuál es la moraleja de esto? Ustedes han visto que el asunto ambiental se ha puesto bien en boga en Puerto Rico. Ahora, Pedro Pierluso anda derechito y han dictaminado que las casas de allá de Jobos, las estructuras se tienen que remover. Y le han dicho también a la gente de Sol y Playa que tienen que remover su maldita piscina con su maldita verja, porque aquellos pedantes querían hacer las cosas como les salía a usted sabe a dónde, hasta que llegó a los tribunales, se dieron cuenta de la cantidad múltiple de leyes ambientales que violaron, y reglamentos también, y el tribunal ordenó que tienen que quitar esas boberías, esas tonterías en 30 días, o menos aproximadamente. Y como el tema ambiental está en boga, aquí hay personas que son muy vocales en el tema ambiental, mucho más vocales que yo, mucho más vocales que el profesor José Molinelli, que usted ha escuchado muchísimos foros, la persona ducha, que sabe, que maneja muy bien los temas ambientales. Y esas personas que son muy vocales con temas ambientales deben tener precaución, porque de la misma manera que salió un loco a matar al ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, aquí puede venir un loco a tratar de hacer lo propio. Recuerden que lo que sucede en Puerto Rico es que debido a que el sistema de permisos está corrupto, la gente pierde dinero. Usted sabe que ahora cuando remuevan, por ejemplo, el muro que pusieron ilegalmente en la zona marítimo terrestre a la gente de Sol y Playa, y ahora no puedan construir su famosa piscina, pues esos atributos ya no le dan valor a los apartamentos. Eso significa que los apartamentos devalorizan, no valen lo mismo. Y eso significa que a la hora de usted venderlo, no va a venderlo por un precio que quizás era mayor al que lo compró. A lo mejor ahora vale menos de lo que cuesta. Y eso no le gusta a mucha gente. Por lo tanto, hay que tener cuidado para las personas que son muy vocales en el asunto ambiental. Deben protegerse la espalda. Y que no me digan que como el pueblo está con ellos, pues ya no tienen que tener ningún miedo. No, eso es cierto. Tú no tienes que tener miedo, pero debes tener precaución, porque estos locos siempre aparecen. Vamos al tema del dinero, porque este tema del dinero está íntimamente relacionado al tema principal de esta noche, el asunto de los arrestos. ¿Por qué los arrestos no llegan? Bueno, voy a empezar con algo que quizás no está relacionado con el asunto de arrestos, pero es que uno ve las tendencias y uno dice, esto va a reventar pronto. Resulta ser que la candidata por el en el municipio de Aguabuena, Karina Nieves Serrano, aparentemente está ganando, si es que no ganó ya, certificada por el Partido Nuevo Penepillo, la alcaldía de Aguabuenas. Y en segundo lugar, aparentemente está llegando Sidrita, que fue alcalde de Aguabuenas. Karina Nieves Serrano, de la información que tengo de gente que vive en Aguabuenas, porque obviamente como yo viví allí, pues los conozco, y agarro el teléfono y le pregunto, mira, ¿qué está pasando ahí? ¿Esto es cierto o no es cierto? Y enseguida me informan. La tal famosa Karina Nieves Serrano, de lo que me han dicho, aparentemente no es buena de aquí arriba. O sea, que el contenido cerebral no es mucho. Y la persona que me informó me dice, mira, yo lo he visto a todos debatir, y cuando llega el momento de esta señora, no hay nada. Y estos debates son pequeños, porque precisamente el sábado de esta semana pasada, no ayer, anterior, hubo una caravana de la señora esta Karina Nieves, donde la gente de Aguabuena sabe quién es quién cuando se monta en el vehículo, porque tú los ves pasar y tú sabes si la persona que está en el vehículo en realidad había Aguabuena o no. Pues me dicen que en Aguabuena no había nadie en carro, todos los carros eran todos de afuera. Gente que reclutaron de otra parte para que apareciera mucho, ¿verdad? Y entonces, como aparentemente le fue mal a la Karina en términos de la presentación en sociedad con esta caravana, que a propósito yo no iría solamente por el coste de gasolina, pero ya los que tienen dinero para gastar. Se supone que hubiese un debate público donde los cinco candidatos de a la alcaldía de Aguabuena iban a aparecer, y entonces tenían la manera y el medio de exponer sus ideas. Usted sabe qué pasó. Cancelaron el debate. El PNP canceló el debate. Porque no solamente se dieron cuenta de que aparentemente, la chica no movía mucha gente, sino también no tenía mucho que ofrecer en términos de contenido de inteligencia. Y así fue. Y entonces, encima de eso, esta era la candidata del PNP, Pierluce le dio el respaldo, usted sabe entonces que van a hacer todo lo posible porque la chica saliera. Yo no sé si hubo fraude electoral en esta primaria, porque el PNP, si algo se caracteriza, es porque cuando están compitiendo contra otros partidos hace trampa, imagínese, entre ellos mismos. Pero eso es un revuelo que yo se los dejo a ellos, pero solamente lo menciono porque, como aparentemente la chica no viene con buena, ¿cómo se llama?, con buen bagaje, no dudo, ojalá y no sea que no sea así, pero no dudo que de aquí a par de años, pues ya la tendremos también en la mirilla por algunos actos de corrupción, ya que aparentemente pues ya es muy, como dirían las personas que hacen objetos, muy maleable para las fortalezas que los de ellos les gusta. De otra parte, el alcalde de Cataño se queja por intimidación, donde aparentemente él, circulando, el alcalde actual de Cataño, circulando por las calles de su pueblo, pasa un carro y le enseñan una escopeta. Pasa otro carro y le enseñan una tarjeta blanca o algo blanco, papel blanco con mancha roja, como si fuera sangre. ¿Qué pasó ahí? No sé. Pero el alcalde hizo muy bien, porque lo verbalizó. Ahora, acabamos de mencionar el primer ministro de Medio Ambiente de República Dominicana que asesinan a sangre fría porque no le gustó a alguien lo que estaba haciendo con el asunto de los permisos. Que vamos a llegar en Puerto Rico al asesinato de un alcalde. La más faltada. Porque si aquí empiezan a asesinar alcaldes porque los alcaldes no hacen lo que alguien o alguien quieren hacer, señores, estamos en un aprieto bien, bien grande. Porque entonces no va a haber protección. Yo no sé si el alcalde de Cataño va a pedir precisamente algún tipo de protección policíaca. Pero si yo fuera él, solamente un consejo de buen amigo. Yo no pido protección policíaca ni de la policía de Puerto Rico, y menísimos de la policía municipal. ¿Sabe qué, alcalde? Búsquese protección privada, porque uno no sabe literalmente de dónde va a salir el tiro. Y es mejor contar con protección privada, donde por lo menos le es más difícil a las mafias llegar a usted gracias a un policía o a alguien que está dentro de uno de los dos cuerpos que se vende como lechón de apeso. Esa protección policial privada, y creo que me lo va a agradecer. De otra parte, volvemos con los penepillos, porque oigan, esto es una cosa. Ustedes recuerdan que esta semana el no vidente, Néstor, que se llama Rayo, como se llama, se lo culpable en todos los casos. Y ahora está Michael Corona, su abogado, apelando a esa decisión por unos tecnicismos. No por el contenido de lo que pasó, sino por unos tecnicismos. Y ahora resulta que Quique Questel, ex alcalde penepeto de Santa Isabel, también le impusieron un orden de arresto porque lo están acusando de violación a la ley de ética gubernamental y a ejercer influencias indebidas. Casi nada. Otro angelito del PNP, porque este partido está podrido de la A a la Z. Y ahora, la prensa, con el permiso de ustedes, la prensa nos informa que alegadamente de la oficina de ese angelito PNP llamado Gabriel Rodríguez Aguiló, alguien llamó a una chica llamada Carla Mercado, que trabaja en la Administración de Servicios Generales, para decirle que deberían dar un contratito, estos chavos de reconstrucción que van a llegar ahora, que alguien debería dar un contratito a una compañía de asfalto privada, pues porque parece que es de las que está chavito al PNP. Y entonces Rodríguez Aguiló, rápido, alegó que era un ataque político porque la Carla Mercado estaba detrás de su cabeza porque pertenece a la ASG, y Rodríguez Aguiló, aparentemente, no le quita el guante en la cara a la Administración de Servicios Generales por razones que sean. No sabemos. Pero entonces Rodríguez Aguiló cambió su versión. Y ahora dice que el contratista que hizo la llamada, que es el nombre Matos, salía por aquí, tal Matos, es un contratista de él, de Rodríguez Aguiló, donde la Cámara de Representantes, este señor Matos cobra 100 pesitos la hora y gana todos los años entre 83 mil a 98 mil dólares al año. Y ya lleva aproximadamente medio millón de dólares en contratos con diferentes entes del gobierno de Puerto Rico. La verdad que la buena leche es apeta. Y entonces le pregunta a Pierluisi, como siempre, está en la landia, yo no sé si ese tipo de verdad tiene problemas de deficiencia mental o es tan malditamente descarado que las cosas que dicen lo dice tan genialmente que uno piensa que es un tontín certificado. Y Pierluisi dice que era todo esto se debe a una mala interpretación. Yo no entiendo, mi hermano, porque cuando uno malinterpreta, uno malinterpreta. Este es tan sencillo como que alguien en la oficina de Rodríguez Aguiló, agarró el teléfono, llama a Carla y le dijo, esto es lo que pasa con esta compañía, necesito que le dé un contrato con los chavos de reconstrucción. ¿Dónde está la mala interpretación ahí? O es que a lo mejor uno hablaba cantonés y el otro hablaba francés, o a lo mejor uno hablaba italiano y el otro hablaba ruso. Ahí pierdo el, yo entiendo lo de la mala interpretación. De lo contrario, esto es la misma busconería que te tiene al FBI detrás de tu cuellito, aparentemente a tu hermana, aparentemente al esposo de tu hermana, a Wanda Vázquez, y dale que es tarde. Y esto entonces me lleva al tema principal. ¿Cuándo vienen los arrestos, señoras y señores? Yo no sé. Como dije al principio del programa, en este disclaimer, yo no tengo panas en el FBI, no me interesa tener panas en el FBI, por lo que a mí respecta, debería haberse largado hace tiempo de mi nación. Pero como están aquí, uno se los tiene que chupar y no me venga a mí con el asunto de que si no fuera por ellos, no habrían arrestos. Porque ya no estamos dando cuenta, por lo menos en el asunto ambiental, que cuando hay tesón, se logran cosas y el FBI no tiene que meterse. O se mete, si se mete, se mete tarde. Bastante llenas que tienen las manos con todos tus traqueteos. Pero a mí me da lo que decía Benny Frankie Teres, un pienso, que corre de la siguiente manera. A ver si ustedes allá afuera aceptan mi teoría. Y con esto nos vamos. Los Estados Unidos de Norteamérica deben estar bastante hartos de la colonia, no porque la colonia no les deja, por supuesto que la colonia les deja, pues empezó un imperio, pues vienen esta colonia para ordeñarla lo más posible. Pero lo que tiene harto Estados Unidos es que los administradores de la colonia son los que están tratando de ordeñarla y le están quitando el puesto a ellos. En otras palabras, el PNP y el PPD son competencia para el gobierno de Estados Unidos porque no los deja ordeñar la vaca como ellos quieren. No puedes tener varios bueyes machos en una olla, ni tampoco en una jaula. Tú no puedes tener competencia a la hora de tú tener un negocio como es una colonia y sacarle el jugo. Porque eso te impide ejercer tu poder como metrópolis. Y el gobierno de Estados Unidos entonces está en esta disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer con esta titerería? Y ustedes saben que empezaron con un pasito muy bonito, arrestando a Tata Charbonnier por acá, y al otro por allá, y al de las crepas por allá, y dale que tal, de chivichia. Y se dieron cuenta lo que mucha gente ha pedido en Puerto Rico, sobre todo con el PNP, que a esa ganga de criminales, de mafiosos, pillos, rabiosos, lo que hay que hacerle es meterle el RICO Act, porque el RICO Act se encarga de meter preso a toda esta gente que tiene un sistema montado para cada vez que salen electos, robar y robar y robar. Y no le importa un comino, como he dicho muchas veces, resolver el problema del estatus. Total cárcel. Van a ver el desastre con estas vistas que hubo aquí en Puerto Rico. Van a ver que esto no va a llegar a ningún lado porque al PNP no le interesa. De hecho, miren, ese son un desastre que tienen a 7 paguatos, o 6, no sé cuántos son, los famosos cabilderos de la estadidad, haciendo fucking nada, ganándose $90,000 al año. Y quiero hacer excepción con Elizabeth Torres. Porque Elizabeth Torres, yo no sé si está haciendo nada con el asunto de la estadidad, pero por lo menos tiene al PNP loco porque tiene el puño en la cara y repite mucho las cosas que usted y yo sabemos. Lo que pasa es que ahora tiene una garrapata adentro, que es Elizabeth Torres, diciendo las cosas como son, montando una credibilidad que, por supuesto, la tenía hasta que empezó a hablar sobre los cuchillos que se le pegaban toda la cosa, y la credibilidad voló para el carajo, y ahí la tiene. Pero bueno, es una digresión. Entonces, como el PNP está, igual que el Partido Popular, aunque el PNP en menos escala, pues son más miedosos, ¿no? Los PNP son más atrevidos. Está en esa, en ese guiso de estar roba, no le importa, no importa quién. El gobierno de Estados Unidos está harto en eso. Y la única manera que puede hacer algo sobre eso es arrestando a la gente. Pero lo que pienso, y esta teoría la he escuchado anteriormente, no es mía, pero no mucha gente la ha dicho, creo que va por el camino correcto. El PNP lo que va a hacer es, el PNP, el FBI, en plena temporada de huracanes, va a enviar un gran huracán. Y un buen día de estos, vamos a amanecer con toda esa gente arrestada, si no el mismo día, un día sí y al otro día también. Con estos consabidos elementos que incluyen alcaldes, legisladores, gente asociada a Fortaleza, cuidado que está. ¿Por qué? Porque así tú puedes sacudir tu colonia de todas estas garrapatas. Y ya tú tienes el gobierno paralelo montado. ¿Quién es el gobierno paralelo montado, señoras y señores? Que corre las finanzas en Puerto Rico. Eso no es la Junta de Regulación Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal. Antes eran gobiernos militares. Cuando Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos, con poner un gobernador militar, pues eso tenían un militar que dirigía todo. Después entonces sacaron a los militares y pusieron gobernadores civiles, pero impuestos por Washington. ¿Quién está impuesto por Washington dirigiendo de facto todo lo económico en Puerto Rico? La Junta de Regulación Fiscal. O sea que el gobierno ya está. Lo que tienen que hacer es arrestar las garrapatas y al así hacerlo y llevárselas todas enredadas el mismo día o días cortitos, bien pegaditos una del otro, sacuden al pueblo de Puerto Rico y le dejan ver, ¿saben qué? Esto sí es una colonia y nosotros vamos a mandar aquí. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de tener un verdadero proyecto de ley donde pudiéramos decidir entre independencia y república asociada, porque el asunto de la estadidad no va por ningún lado, y él era menos porque lo sacaron, esos dos están descartados, a lo mejor entonces yo pensaba que mi teoría estaba mal. Pero como este proyecto no va para ningún lado, me tengo que seguir a la teoría de que quieren salir de las garrapatas para montar ya, de facto, que está su gobierno fiscal en Washington y seguir exprimiéndonos como una vaca. Vamos a ver qué sucede. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias a todos por estar nuevamente en otro programa de Tal vez si quien pueda. Felicidades a todos los padres. Que la pasen súper bien el domingo que viene. Y nos vemos el otro domingo, el 26, si no me equivoco, en otro programa más de Tal vez si quien pueda. Hasta entonces, excelente semana. Cuídense todos. Buenas noches.
Como el pobre penitente, se aventura sufriendo. ¡Vamos!